se acaba. Vamos con todo a tope. Venga, va, a tope, a tope. 15 segundos, vamos, 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 venga, va, va, va. 10, venga, que se acaba, vamos, vamos, a tope, vamos. 5, vamos, va, se acaba, vamos, vamos, vamos. Tiempo. Venga, nos quitamos los guantes, nos quitamos las vendas y hacemos la salto de soltura.
Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Una vez más nos encontramos en Boxea, recuerda, Boxea con Inteligencia. Primer programa de la temporada, así que empezamos con muchas ganas. Bueno, ya sabéis, el programa que hacemos sobre boxeo y buen rollo, de la mano de José María Guerrero. ¿Qué tal, José? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Cristian.
Jordi Puy como técnico de sonido, echándonos un cable, nunca mejor dicho, y servidor Cristian Romera. Como os digo, primer programa de la temporada, venimos con muchas ganas. José, ¿cómo ha ido el verano? ¿Y qué nos espera esta tercera temporada, segunda? Bueno, cuenta tú exactamente cuántas temporadas llevamos y cómo va esto.
Pues esta es la segunda temporada de Boxea con Inteligencia y la tercera en total, porque recuerdo a todos los oyentes que iniciamos esta andadura con Segundos Fuera, el anterior programa que hacíamos aquí en Ripollet Radio, y luego se nos dio la oportunidad de poder seguir aquí trabajando en la radio con Boxea con Inteligencia. Y entonces sería es la segunda, pero en teoría sería la tercera.
Correcto. Como es un primer programa y esperamos, ¿no?, ir aumentando oyentes con el paso del tiempo, yo haría un poquito una descripción de lo que es Boxea, ¿no? Recuerda Boxea con Inteligencia. El programa, básicamente desde mi punto de vista, lo que pretende ser es un programa donde se va a hablar de boxeo, donde se va a mostrar la verdadera cara del boxeo como deporte, ¿no? Porque no hay que enmascarar nada, es mostrarla como es, ¿no? Como un deporte más. Conocer a sus protagonistas, porque además intentamos tener entrevistas con los protagonistas del mundo del deporte, y además dar consejos, ¿no?, que es una cosilla que hemos introducido en los últimos tiempos porque nos da muy buen resultado en Facebook y vemos que a la gente interesa mucho, que es de tu mano, de tu experiencia, dar consejos, ¿no?, para poner en práctica sobre el ritmo en los entrenos.
Como tú bien dices, lo que queremos tratar en este programa es mostrar el boxeo desde dentro, ¿vale? Desde dentro, pero desde dentro muy a fondo, ¿no? A un nivel de iniciación, como se puede tener alguna noción, alguien, ¿no? Queremos tratar, pues como va a ser el caso de hoy, por ejemplo, vamos a entrevistar ni más ni menos que a Rubén Barón, toda una eminencia del boxeo nacional y mundial, ¿no?, que ha boxeado en prácticamente todo el mundo y es de una de las grandes figuras que aún sigue manteniéndose ahí al pie del cañón a estas alturas, con todos los años que acarrea a sus espaldas. Y lo que tratamos es eso, de mostrar aquí a toda esta gente que ha dedicado una vida al boxeo, que vive y que su día a día es el boxeo, ¿no? Y entonces tratamos de mostrar lo que siente un boxeador, cómo se siente, la vida que lleva, ¿sabes? Cómo es un boxeador normal, fuera de la imagen que puedan tener de las películas y de lo claro que se llevan, de los comentarios por ahí de la calle, de gente que practican, que realmente no son boxeadores, son gente que practica boxeo. Es una que hay que diferenciar, ¿no?, lo que es practicar boxeo con ser boxeador, son cosas totalmente diferentes, ¿vale? Tú puedes ir a entrenar a tu gimnasio por la tarde, y una vez que acaba, y una vez que sales del gimnasio, te vas con tu familia, con tus amigos, llega el fin de semana, te pierdes por ahí, haces lo que te da la gana, y otra cosa es ser boxador las 24 horas del día, que es muy diferente, y es lo que queremos nosotros, que la gente conozca lo que es un boxador 24 horas.
Claro, dar cabida al boxeo un poco en los medios, ¿no? Desde aquí poner nuestro pequeño grano de arena, para que el boxeo esté aquí presente. Bueno, pues como vuelta al cole, además, hoy tenemos un buen programa, ¿no? Bueno, bonito, barato y boxeo, ¿no? Las 4 B's. Recordar que este programa lo intentamos hacer siempre el último miércoles de cada mes, ¿verdad? Lo que pasa que, bueno, esto lo iremos publicando, lo iremos anunciando. Básicamente, a todos aquellos que nos estáis escuchando, ya sea en directo o a través de los podcasts que os hayáis descargado, sobre todo eso, ayudadnos a difundirlo, hacer que la gente que le interesa el deporte y sobre todo el boxeo se lo descargue y, bueno, ya tenga algo que escuchar mientras está en el gimnasio, mientras va a cualquier sitio, mientras hace deberes, mientras estudia, mientras trabaja, lo que sea, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos hoy? ¿Cuál es el menú de hoy? Pues hoy hablaremos un ratito con Rafael Lozano, que es el seleccionador español del equipo nacional. Y también con Javier Pardo, que es bueno, responsable de formación y director técnico de la Federación Española de Boxeo. Luego, además, tendremos la entrevista con Rubén Barón, que aunque no haga falta presentación, se la haremos, un campeón con todas las letras. Y luego el consejo de tu mano, José, que hoy creo que abordaremos cuál es el momento, ¿no?, en el que estamos preparados para intercambiar golpes, ¿no?, en un entreno, digamos.
Sí, vamos a intentar explicar que el hecho de cuando en boxeo, cuando queremos intercambiar golpes, no solo basta tener testiculina, hay que tener cubiertos otros aspectos necesarios, ya que puede ser, en caso de intercambiar golpes sin tener las nociones suficientes, puede ser más bien un suicidio.
Claro, todo cuando toca, ¿no? Hay que hacer las cosas cuando toca. Bueno, pues entonces, ahora llevaremos a Rafael Lozano o Javier Pardo.
Javier Pardo,
¿vale? De la Federación Española de Boxeo, como bien decíamos. Es importante, estamos en un momento importante porque además de que se hacen muchas cosas desde la Federación, todos los campeonatos, como veis ahora en diferentes deportes, la gran mayoría son preselectivos para las Olimpiadas. Entonces es importante porque ahora es cuando se ganan esos puestos, ¿no? Y el boxeo opta a ello también, como no. Entonces, claro, ¿quién mejor que explicarnos desde mano directa de la Federación Española, pues cuál es el día a día del equipo nacional, si tienen opciones, si no, cuáles son las competiciones que vienen ahora, en un futuro próximo y recientes, que les den posibilidades o no en las Olimpiadas, quiénes son los boxeadores que nos pueden dar medalla? Así que nada, tenemos al teléfono a Javier Pardo. Buenas noches, Javier.
Hola, Javi. ¿Javier?
Javi, ¿nos oyes?
Hola, Javi, ¿nos oyes?
Vale, pues un momentito, a ver, vamos a intentar. Esto son cosas del directo, como se dicen, ¿no? Porque este programa, aunque lo podáis descargar, es en directo. Hoy, miércoles 23 de septiembre.
No.
Así que, bueno, estamos intentando llamar a Javier Pardo. José, como luego entrevistaremos a Rubén, para la gente que no lo conoce, dinos así cuatro pinceladas para que veamos la envergadura, ¿no?, de este boxeador.
Hombre, Rubén Barón, un chico que lleva la friolera de 50 y tantos, ahora mismo no sé el número aproximado de combates, pero es uno de los boxeadores que tiene una carrera más longeva de los españoles que están boxeando actualmente, que ha empezado a boxear desde muy pequeñito, que ha recorrido prácticamente todos los pisos del boxeo, ¿no?, como se podría decir. Y es una persona, pues, que se merece mi respeto y mi admiración, en el sentido de todo lo que ha estado aguantando, ¿no?, y llegar a ser, siendo padre, ¿no?, como ha sido últimamente, que siga estando ahí al pie del cañón. Y me dicen que ya está Javi al otro lado del aparato. Javier, buenas noches.
¿Qué pasa, José María? ¿Cómo estás?
Hola, que estábamos aquí intentando contactar contigo y parecía que había algún problemilla. ¿Cómo lo llevamos?
Pues muy bien, aquí trabajando mucho desde Madrid.
Bien, bien. Pues mira, nos gustaría que nos hicieras un repaso de lo que ha sido, lo que han hecho sobre todo los chicos del equipo de estos tres meses que hemos estado sin hacer el programa, los acontecimientos que han participado y cómo está el equipo nacional ahora mismo.
Bueno, pues el equipo nacional en este momento se encuentra concentrado en Alemania. Se han ido desde el día 21 hasta el día 27, están allí en Génez. Es una base de concentración que van a realizar en conjunto con Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, está Canadá, y es una concentración tanto masculina como femenina. Y esta concentración se ha hecho para preparar el Mundial, que se celebra ahora del 3 al 16 de octubre en Doha, Qatar. Y bueno, pues lo más relevante de este trimestre ha sido la consecución de que 6 de nuestros chicos que fueron al Campeonato de Europa, 4 de ellos se han clasificado para el Mundial. Y bueno, la evaluación que hemos sacado desde el equipo técnico es muy positiva, puesto que los 6 ganaron su primer combate. Joe Basisoko y Kelvin consiguieron la medalla de bronce. Y Johan Orozco y Samuel Carmona, que también ha sido una gran sorpresa para nosotros, que conocimos en el Campeonato de España, pues han conseguido un merecido quinto puesto, perdiendo ambos contra el campeón del torneo y ofreciendo una imagen, a rasgos generales, una imagen muy, muy positiva. En el equipo yo creo que ha salido muy reforzado. Y de hecho todos los países, después del campeonato, nos han solicitado que nos concentrásemos con ellos. O sea, que han visto un equipo compacto, fuerte, que hace que se vuelva a sonar en Europa lo que es el coraje del equipo, que ha demostrado una valía tremenda.
Hay que decir a todos los oyentes que ha sido el mejor resultado en la historia del boxeo español en unos campeonatos de Europa, ¿no es así, Javi?
Pues sí, yo no soy de tirar mucho de meroteca, pero hay grandes estadísticos del tema, entre ellos, por ejemplo, nuestro gran querido amigo Gabriel Esquinas, y él nos iba informando cada día de los resultados y nos daba, desde aquí, desde España, nos daba todos los días un ápice también y nos daba, pues al final, mucho ánimo desde aquí, y nos iba diciendo que eso, que estábamos haciendo historia, que siguiéramos así, y bueno, el apoyo desde aquí, desde España, ha sido muy grande, la verdad.
Hablando de hacer historia, se ha seguido haciendo historia porque, si no recuerdo mal, hace un mes escaso se han celebrado los primeros campeonatos de España junior y home femenino, sí, en España.
Por supuesto, y habías estado tú también.
Aunque parezca una tontería, una cosa sin relevancia, es un grandísimo paso para el boxeo aquí en España, que se empieza a contar con las chicas a estas edades, porque esto es el futuro del día de mañana, empezar de jovencitos para que el día de mañana podamos tener resultados.
Pues sí, la verdad es que, mira, yo te digo que la misión de la federación, pues como se bien sabe, es promocionar y fomentar toda la práctica del boxeo en todos sus niveles, ¿no? Y como muchas veces hemos hablado en tu programa, pues la base es primordial para que luego el equipo élite se pueda sostener y tener sobre todo una continuidad a nivel internacional. A nivel internacional, por ejemplo, hace cosa de dos semanas se estaba celebrando el Mundial Junior y participan más de 67 países. Nosotros no hemos podido estar, pero bueno, con cositas como la que hemos hecho, en la que empezamos a que nuestras participantes empiezan a vivir la competición desde jovencitas, sobre todo demostrar al resto de deportes y al Consejo Superior de Deportes, en este caso, que el boxeo tiene mucha, mucha, mucha demanda y es un deporte en el que todas las cualidades se practican por igual, en el que se fomenta una serie de factores psicológicos como es el sacrificio, como es el compañerismo. Todo ello yo creo que se puso en práctica aquí en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, donde se realizó. Participaron bastantes comunidades autónomas, se pudieron realizar 8 finales y de entre ellas, como tú bien viste, que tú estuviste aquí presente y aparte de tu chica lo hizo muy bien, muy bien. El nivel fue, para mi gusto, muy elevado. O sea, las chicas tenían mucho, mucho nivel. No sé qué opinas al respecto.
Pues estoy de acuerdo contigo. Y más aparte del nivel, la ilusión que se refleja en esta chica, esta gente, eso es lo, vamos, eso es que no tiene nombre. Ver las caras de ilusión, de ganas de luchar, de competir, lágrimas en las chicas que perdían, que no podían seguir hacia adelante, eso hay que verlo, ¿sabes? Por mucho que lo queramos explicar, eso hay que verlo y hay que vivirlo.
Por supuesto. Mira, el campeonato anterior de España fue la primera vez también en la historia que se hizo un campeonato en streaming. En este campeonato hicimos la modalidad élite masculino y femenino y la modalidad de joven y junior. No pudimos incluir el junior femenino porque pensábamos que era muy precipitado y también se consideró desde aquí de la federación de darle la importancia de un campeonato único a las jóvenes y junior con 15 hasta 18 años. Bueno, poquito a poco, como veis, llevaba desde el 2009 sin hacerse el boxing. También se ha realizado con un éxito de 19 países. Se ha realizado también este primer campeonato. En este primer campeonato también hicimos el domingo de las finales, hicimos un circuito nacional de formas de boxeo olímpico, en el que los niños, los chupetines, desde más abajo, desde 9 a 12 años, realizaron la metodología del boxeo con comba, con sombra, con un tribunal. Los padres disfrutaron muchísimo. Estamos intentando llevar el boxeo a las edades más tempranas y creo que ahora mismo es la base fundamental de nuestra base.
Ese es el camino, Javi. Pues Javi, muchísimas gracias. Vamos a seguir hacia adelante. Sí. No sabe mal que tengamos tan poco tiempo, ¿sabes? Tenemos que hablar también ahora con Rafa. Y nada, pues esperamos contar contigo en el próximo programa también, ¿vale?
Cuando queráis, José María. Un abrazo. Un
fuerte abrazo.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues ya veis, muy interesante lo que nos cuentan desde la federación. Claro, además es... a mí lo que me gusta además es que, claro, las nuevas tecnologías se ponen de nuestro lado y es lo que decía Javi. El último campeonato, por ejemplo, se pudo ver en streaming y la gran mayoría de competiciones que ahora están aconteciendo ya se pueden ver así, en streaming por internet. Y claro, la verdad es que es muy interesante porque puedes estar muy al día en casa viendo como si vieses un partido de fútbol y tal, sí, viendo combates de chavales españoles, de la selección española, que compiten contra otras nacionalidades. Y la verdad es que, bueno, es una oportunidad.
Yo creo que sobre ese tema habría que darle un poquito más de promoción a estos chicos, a estos, ¿sabes? Porque otras veces salen otros boxeadores, sin quitarle el mérito, por supuesto, pero que a lo mejor no están compitiendo a tan alto nivel que estos. Exacto. Y es una pena que pasen a veces totalmente desapercibidos, ¿sabes? Cuando son realmente chicos que se están enfrentando a lo mejor que hay en el mundo.
Claro, y que si están ahí es porque han mostrado unas cualidades por encima del resto, ¿no? Al menos de su nivel.
Pero bueno, pues pasito a pasito.
Pues sí. Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono, si no me equivoco ya, a Rafael Lozano. Él es seleccionador de estos chavales que hablamos, del equipo nacional. Buenas noches, Rafael.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, bien. Aquí de recoger a Jennifer Miranda, que ha venido de Alemania lesionada de la rodilla.
Jennifer, vaya. Miranda, que la hemos tenido también por aquí en nuestro programa. Adiós. Felicidades, Rafa.
Muchas gracias.
Hombre, ante todo, felicidades por los resultados obtenidos en el reciente Campeonato de Europa. ¿Te esperabas estos resultados, Rafa?
Pues sinceramente no. No porque, bueno, boxeadores como hemos llevado, inexpertos, la verdad que en ese Campeonato de Europa se han venido arriba y ya te digo, y han demostrado que tienen una calidad pues más alta de la que muchos países se piensan que nosotros no tenemos. Así que bueno, no me esperaba 4 classificados, solo me esperaba 2. Pero bueno, pues mira, a nadie le ha marcado un dulce.
¿Qué esperas para el Mundial?
Bueno, pues yo espero que hagan un buen papel, que ellos pues luchen, saquen trabajo en cada combate, que no se vengan abajo y que boxeen de tú a tú con cualquiera, porque ellos tienen, ya te he dicho, que ellos técnicamente, físicamente están muy bien, y lo único que ellos pues no se dejen impresionar por el evento tan tan grande como es un Campeonato del Mundo.
¿Este Mundial, Rafa, es clasificatorio para las Olimpiadas?
Este Campeonato del Mundo es clasificatorio, pero hay un pequeño problema, que hay muy poquitas plazas. Dan muy poquitas plazas. Por ejemplo, el 49 y el 52 solo clasifican el campeón y el subcampeón. Desde el 56 hasta el 81 clasifican los 3 primeros. Y el 91 y más de 91 clasifican solo el campeón.
Vamos a aclarar, Rafa, para todos los que nos estén escuchando, sí, y no sepan de qué va un poquito. Esto de que haya menos plazas es debido a que ahora están las World Series y la APB. Son dos formatos más que también entran en el boxeo AIBA y que también optan a clasificación para las Olimpiadas. Entonces, ¿qué pasa? Que la forma que había hasta la fecha para poderse clasificar en las Olimpiadas, pues se ha reducido las plazas y España, salvo dos boxeadores, ¿no, Rafa? Kelvin de las Nieves y Sissoko, ¿no? Que boxea también en el APB, los demás tienen menos opciones a poderse clasificar en las Olimpiadas. ¿No?
Bueno, no exactamente, porque ya Kelvin ya tiene que clasificar por la AOB y Sissoko también. Lo único que va a haber un torneo, un clasificatorio para los que participaron en la World Series y en la APB para darle darle una opción más a estos boxeadores que se piensa que están haciendo un esfuerzo mayor, porque están boxeando a más alto y están haciendo un boxeo, pues, como quien dice, profesionalizado. Pero estos mismos van a poder participar también en el Campeonato de Europa, que hay el año que viene, que también es clasificatorio, y otro Campeonato del Mundo, que también va a ser clasificatorio. Aparte de este Campeonato del Mundo, el año que viene hay 2 competiciones más en donde se puede clasificar.
Ah, mira.
Por eso mismo, lo que pasa es que va a ser, pues, va a estar por lo mismo, va a estar pues igual que este Campeonato del Mundo, van a clasificar muy poquito. En el Campeonato de Europa del año que viene van a clasificar los 3 primeros y en el Campeonato del Mundo del año que viene van a clasificar los 5 primeros. por eso va a haber alguna opción más.
Para todos los oyentes que nos estén escuchando y lleven poco en el boxeo, o que estén lleven tiempo pero que no sepan de qué va, nos gustaría que nos aclararas un poquito o que explicaras a la gente lo que son las World Series y qué experiencia has vivido tú en ellas, qué podías explicar a nuestros oyentes.
Bueno, lo que es la World Series, pues bueno, han sido una liga que han hecho, una serie mundial, en donde han cogido y han dividido, esto es una franquicia, en donde cada país pues puede comprar la franquicia y hace un equipo pues bueno, de los boxeadores que ellos crean, tienen al número uno y tienen pues al reserva, ¿no? En este caso pues lo que hacen es que hacen una liga y ahí como premio lo que hacen es que el campeón y el subcampeón pues clasifican directamente para los Juegos Olímpicos. Y en la APB pues es boxeo profesional, AIBA, en donde pues la misma operación. Lo que pasa es que aquí boxean a 6, a 8, a 10 y a 12 asaltos, y la misma operación dentro de este formato que ellos hacen como una liga, y el campeón y el subcampeón pues clasifican también directamente para los Juegos Olímpicos. Es otra clase de formato, otra clase de boxeo, en donde hay más opciones para poder clasificar y para poder hacer un boxeo pues más profesionalizado.
Explicamos que a diferencia del boxeo AOB, lo que conocemos como boxeo amateur, en la World Series, igual que en la APB, se boxea sin camiseta, ¿vale? Los guantes son también diferentes, ¿no, Rafa?
Exactamente.
El vendaje también es diferente que el de la AOB. Y luego lo que varía también son los asaltos. Por ejemplo, en la World Series son 5 asaltos de 3 minutos. Mientras que en la APB podemos boxear a 6, 8, 10 e incluso 12, ¿no?
Sí, exactamente. Los 12 es el campeonato del mundo.
¿Y así, dime.
El vendaje en APB y World Series es un vendaje duro, es vendaje de profesional. Y en la AOB, pues es un vendaje amateur, boxeo olímpico. Es una venda y de ahí de esa venda pues ya no puedes pasar. Mientras que en el otro, en el APB y en la World Series, pues te puedes poner, en cada mano te puedes poner un rollo de paradrapo de 5 metros y te puedes poner dos vendas de 15 metros cada venda. Vaya, que te puedes poner ahí un yeso.
¿Tú que has tenido la oportunidad de participar en las tres competiciones, en AOB, World Series y APB, ¿con cuál te quedarías de las tres? ¿Cuál es la que a ti te gusta más? ¿Dónde tú te encuentras más cómodo?
La verdad es que, bueno, es que más cómodo, te sientes en las tres, en las tres clases de formato te sientes bien, ¿sabes? La única diferencia que hay es que, claro, el boxeo en World Series y APB, pues al ser profesional, prácticamente profesional, pues como que el trato es un poquito mejor, es más exclusivo. ¿Por qué? Porque en una competición solo hay 5 combates y solo tienen que tratar a 10 boxeadores y bueno, y a los técnicos.
Claro.
Que es lo que pasa, que hay mucha más dedicación para esos boxeadores, hay mucha más atención, hay mucho más servicio. El APB, pues la misma operación. Hay mucha más atención, tienes tu chofer, te lleva, te traen, estás en plan más señorito. Pero luego en la AOB, pues bueno, hay competiciones en donde hay 400 participantes, 300 participantes, en donde es un poco más, hay muchas más batallas, ¿sabes? Por eso mismo, boxísticamente, yo me siento muy a gusto pues los tres asaltos de 3 minutos. El resto, pues son para boxeadores que ya están hechos, que ya están formados. Y bueno, y eso es un poco la diferenciación entre y en donde yo me siento más a gusto.
Pues Rafa, muchísimas gracias por habernos atendido.
Sí, y bueno, has mencionado así rápido que Jennifer se había lesionado, pues un saludo y que se recupere pronto. Esperamos que pueda estar dando guerra como ella hace a menudo.
A ver si Dios quiere, porque se le ha salido la rodilla y bueno, y a ver.
Bueno, pues,
le mandamos un ánimos
mucho,
aquí.
Mucho ánimo, entonces, y nada, esperamos tenerla en breve. Claro, bueno, pues gracias, Rafa, y nada, contamos contigo también para los próximos programas. No, un saludo.
Nos vemos pronto, Rafa.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta ahora.
Bueno, pues otra mirada desde dentro, ¿no? Desde la actualidad del equipo nacional. Sabe mal, ¿eh?, lo de Jennifer, porque además es bueno, no sé si los que la conocéis, es buenísima, tiene una clase y además es muy entregada en el
es
boxeo.
Es uno de los pilares que tenemos aquí en España y en el boxeo femenino. Bueno, es la mejor boxeadora que tiene de la historia del boxeo femenino. Así que vamos a desearle una pronta recuperación, pues y sí, que vaya todo bien.
Bueno, pues tenemos al teléfono ya a Rubén Barón, así que nada, dejamos a estos dos boxeadores en su ratito de charla. En su ratito de charla, de esta charla que en su día llamamos charlas de José. Pues buenas noches, Rubén.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches, Rubén, ¿cómo estás?
Buenas noches, Guerrero, muy bien. ¿Vosotros qué tal?
Bien, aquí con ganas de hablar contigo, de que conocerte aquí en Boxea con Inteligencia. Bienvenido a nuestro programa, muchas gracias por acceder a nuestra entrevista.
El otro, ahora hablábamos, porque claro, lo normal es presentar al invitado. Lo que pasa es que el otro día estábamos hablando con José, que hemos pensado que también sería bueno que los invitados se autopresentasen, no para ahorrarnos trabajo, sino porque queremos ver qué es aquello que más destacaría el protagonista de su historia, digamos.
Bueno, pues si se tiene que presentar Rubén Barón, yo creo que es mejor que nos vayamos.
No, claro,
ya venimos mañana por la mañana.
Claro, tendremos que decirle que escoja un poco y haga una selección de qué es aquello más importante que ha hecho Rubén Barón en el mundo del boxeo.
Pues no sé, yo pienso que todavía me queda un último cartucho, ¿no? Pero
seguro que sí, eso esperamos.
No sé, eso me tienen que decir los expertos, ¿no? No sé.
A ver, Rubén, a mí me gustaría hacerte una entrevista, a ver cómo te lo... un poquito personal, sí. Más de tú y yo, ¿sabes? Que nos olvidemos que nos está escuchando la gente. Imagínate que estamos tomándonos un café.
Sí.
¿Cómo estás, Rubén?
Bien. Oye, estoy un poco desilusionado porque veo que no me sale, estoy entrando muy bien y me dicen que voy a pelear a lo mejor en noviembre y luego se cae, y ya sabes cómo va esto, ¿no? Un poco que a veces te moralices un poco, porque ahora me encuentro muy bien, estoy entrando muy bien pero bueno.
Entonces es una parte que el público no desconoce, ¿no? De la soledad del boxeador, las veces los parkings llenos de motos, ¿no? Que te llegan a vender motos, que tienes ahí una de motos que no veas. Sí.
Sí.
Juegan con tu ilusión hasta que llega un punto en que esa ilusión se acaba y se acaba el boxeador.
Sí, ¿eh? Eso es
gente que se dedica a jugar con la ilusión de la gente y luego pues pasa lo que pasa.
Sí.
¿Cómo el ser padre, Rubén?
Sí, es lo más grande.
Yo, pues mira, no soy padre, ¿sabes? Dicen que te cambia la vida. A ti te ha esto, de cara a ser boxeador, ¿te ha ido a mejor, te ha ido a peor?
Mejor, mucho mejor. Ahora estoy mucho muy centrado en mi familia. Trabajo en un gimnasio también, bueno, es el de en el gimnasio, pero bueno, ha venido todo mejor. Ser padre mucho, me tiene loco, vamos, el niño.
Como he estado comentando anteriormente, antes de que entras en antena, estaba diciendo que eres tú uno de los boxeadores más longevos que tenemos actualmente en el boxeo español, ¿no? Un boxeador que ha pasado por toda, desde el amateur, ¿no? Has estado en el equipo olímpico y luego empezaste, pues, fuiste el abanderado de Canal Plus, ¿no? Como podríamos decir, ¿no? Eras todo el mundo, aquí en España prácticamente te conoce de ahí, de salir en Canal Plus, ¿vale? Si pudieras volver atrás, ¿vale? ¿Con qué momento te quedarías?
Hombre, la verdad que después de estar con tanta gente y tal, el momento más bonito mío yo creo que ha sido cuando estuve con Alfonso, la época de Canal Plus, en que Alfonso era muy exigente, un poco su carácter y tal, pero yo creo que fue mi mejor época, ¿no? Ahí sabía todos los meses cuando iba a pelear, antes de pelear ya sabía cuando tenía otro combate, y fíjate, el primer año debuté en marzo y en diciembre ya tenía 8 combates, y ahora fue gracias a la pelea, si no sabes cuándo vas a volver a boxear y... Gracias a Dios que tengo un trabajo en un gimnasio y tal, si no puedo, imagínate, ¿no?
Es que a veces no basta con ser bueno, ¿sabes? Basta también con quien tengas atrás, ¿sabes?
Eso es, un poquito de suerte en este país.
¿Sabes?
Sobre todo porque...
Tener suerte, no es lo mismo ser gracioso que caer en gracia. Desgraciadamente en el boxeo, en el mundo me parece que está igual, pero sobre todo aquí en España... si no tienes un buen padrino, si no tienes alguien atrás que apueste por ti y te lleve, difícilmente puede llegar. De hecho, te está pasando a ti, un boxeador que eres como la copa de un pino, pero claro, ¿quién se la va a jugar con Rubén Barón? A jugar, poner un título por 4 pesetas, ¿me entiendes?
Sí, es muy difícil.
Es muy difícil y no hay manera. Otra de las preguntas que te iba a decir, si tienes algún agradecimiento a alguien en especial, pero bueno, ya lo has comentado con Alfonso, ¿no? ¿O tienes alguien, alguna persona más que tengas que le diga, hostia, estoy agradecida a esta persona que gracias a él soy quien soy o me ha ayudado a llegar a ser lo que soy?
No, tuve una época, estuve con Alfonso por cerca de toda mi vida, ¿no? Cuando empecé a matar con 16 años, con 15 años, con 16 me cogió él y estuve hasta los 28. Con José Valenciano también pasé una época bonita, estuve con Ricardo también un par de años, pero la verdad que el principal boxeador el que me abrió los ojos del boxeo y todo fue Alfonso. Sí. Además, bueno, bien, me dio buena época con ellos, pero vamos, el que me hizo boxeador y el que tengo que estar agradecido es Alfonso.
Eres uno de los boxeadores que, por desgracia, más, bueno, te ha sucedido unas cuantas veces el estar ahí a punto de hacer un título, de hacer título importante, de la oportunidad, como te suelen vender la moto, de la oportunidad de tu vida, y que prácticamente a días del combate se te caiga. ¿Qué se te pasa en ese momento por la cabeza cuando después de haber sacrificado meses, ¿sabes? Haber sacrificado trabajo, esfuerzo, estar pasando hambre, estar pasándolo mal, y que con una simple llamada de teléfono se te queden tan panchos diciendo que se ha caído el combate o que no se va a hacer la velada? ¿Qué piensas, Rubén?
Bueno, ya no voy a dejarlo, lo que siempre hago, me retiro, ya está, se acabó. Pero bueno, debes entrenar, te encuentras bien. Sinceramente, veo muchos jugadores que son campeones y no los veo mejor que yo. Pero tienen suerte, lo que has dicho, un buen padrino, pero no lo veo. Bueno, o sea, a mí me encantaría pelear con muchos, ¿no? Pero vamos, no te da la oportunidad esa. Pero bueno, cuando te encuentras bien, pues sigue. Pero ya va quedando un poco, ya estoy un poco cansado. Porque veo que no sean las oportunidades y.
Aguanta, Rubén, aguanta. No, ¿sabes? Aguanta, aún eres joven. Te queda, yo creo, como tú dices, te queda aún por dar lo mejor de ti. Tienes una experiencia.
Quiero un poquito, aunque son un par de años, que ya sea una oportunidad y arrancar la cabeza al que sea.
A ver si nos está oyendo algún promotor de, ¿sabes? Con poderío que pueda darle la oportunidad a Rubén Barón. Rubén, ¿tu combate más sufrido?
Bueno, tuve uno sufrido con Lucas Conenny, que hice defendí el título de la Unión Europea. Luego, alguna sí, algún combate a 8 saltos que fue duro, pero con Conenny lo pasé mal, porque fue un rival bastante duro. Creo que más duro para con Macklin no lo pasé mal. Yo creo que fue él, que era un ganador, pero para mí perdió ese combate, como acabó sobre todo, y como acabó con la cara. Y bien, vamos, luego con Sturpe hice el Mundial y tampoco sufrí mucho. Yo veo más combates a chorrón que títulos. Uh-huh. No me acuerdo, alguno por ahí, no me acuerdo mucho, la verdad.
¿Y tu combate que te sientes más orgulloso?
Pues cuando fui campeón de España, que fui campeón de España aquí donde yo vivo, en el Cañenares, estaba toda mi gente ahí. Yo qué sé, cuando me acabé de la Unión Europea, Skriche también fue un gran combate mío. Pero pienso que todavía me tengo que llegar a algo grande y acabar la carrera en alto, vamos.
Yo creo que es que te lo mereces, sí. Rubén, ¿me entiendes? Ya por. Sí. Yo creo que
tantos años y
los años que llevas ahí, yo creo que junto con Petrov, estaba pensándolo antes, que yo creo que junto con Petrov, sí. Rudy Encarnación, que Rudy sí. Encarnación es un poquito más joven que tú, y no sé, ayúdame tú, alguien más así de los veteranos, sí, que sí. Me parece que sois los que más tiempo lleváis ahí, y es que es duro, que los boxeadores que nos puedan estar escuchando saben de lo que estamos hablando, porque en España desgraciadamente no hay ningún boxeador que pueda vivir del boxeo, te tienes que compaginar tus entrenamientos con tu trabajo, ¿sabes? Y luego encima prepararte y competir, como es el caso tuyo, Rubén, que tú no te estás esperando una oportunidad con alguien bueno, alguien que realmente tiene unas ayudas que tú desgraciadamente no las tienes, ¿sabes? Y encima estás ahí y dan la cara y has dado alguna vez que otra la campanada. Así que ya te digo, aguanta, aprieta los dientes, aunque sé que no es duro, es muy solo, una soledad que tienes ahí.
Sí.
Pero yo creo que te lo mereces y que te va a llegar la oportunidad.
Muchas gracias. Vamos a esperar a la vejez ya, por lo menos, ya sale algo.
Sí, hombre. Porque no veas. ¿En qué momento de tu carrera, cuando estás boxeando, empiezas a creer en ti y creerte, ¿no? Porque todos cuando empezamos a boxear, pues siempre tenemos esos temores, ¿no? Esos que vemos, los vemos muy lejos. Tenemos ganas, pero ¿sabes? Lo vemos un poquito lejos. Pero llega un momento, ¿no? Cuando tú ya te empiezas a encontrar bien, que empiezas a decir, pues, ¿y por qué no? ¿Y por qué no lo voy a poder yo? ¿En qué momento tú empiezas a creer en ti?
Yo pienso que ha sido, hombre, llevo una racha buena, ¿no? Pero ahora sobre todo me encuentro muy bien, muy fuerte, mi entrenamiento muy bien. Y yo me veo en una etapa fortísima, de mente, de físico, y me veo muy bien. Por eso sigo, si no, no sería más.
¿Con quién te estás preparando ahora, Rubén?
Ahora estoy con un chaval que, bueno, un chico que estuvo con Pombo, el ayudante de Manolo Pombo. Y sobre todo es un chaval que tiene mucho interés, se llama Ricardo Jiménez, está conmigo en el gimnasio en el trabajo, que está todo el día conmigo, ¿no? Con las manoplas, con el físico, es un preparador físico muy bueno. Y el trabajo que me hace él, pues, muy bueno, ¿no? Porque no te deja acomodarte. Ya sabes que tú sabes que Guerrero conmigo, o sea, cuando como Ricardo, que le pongo, es un pedazo de profesional, pero llega un momento que se acomodan un poco, ¿no? Con tanto tiempo, pues, no están tan encima, le dejan, pues, un mejor saco o tal. Que no están tan encima como un chaval que tiene más ilusión y que empieza, ¿no? Y con él estoy ahora, con él estoy en el gimnasio todos los días. Por ejemplo, yo trabajo de 10 a 1 y de 6 a 9, porque por la mañana quedamos a las 8 de la mañana, dos horitas, y por la tarde de 4 a 6 todos los días. Aparte, luego ya empezó mis clases.
Tú ya sabes que a estos niveles, Rubén, ya lo que marca es la preparación que puedas tener.
Eso
ya
es.
Sí. Cuando se llega
a esto... Técnicamente a mí ya poco más. Hombre, te pueden corregir algo, ¿no?
Claro, tú ya tienes tu estilo
hecho. Sobre todo es ir a tope, lo que yo veo, ir físicamente como un pepino y ahí donde pueda la campanada.
Llevar el ritmo del combate, poder empezar y acabar tú golpeando, eso es lo importante. Si nos damos cuenta, los grandes campeones, cuando vemos por la televisión, suelen ganar siempre los que llevan el control del combate, el ritmo del combate y no hay más.
Y físicamente, a los últimos saltos llega fuerte y es el que da lo que pueda la campanada, ¿no?
A ver, Rubén, una pregunta que le hacemos aquí a todos nuestros invitados que vienen. ¿Qué consejo le darías tú a cualquier chavalito que pueda estar ahora empezando a hacer sus pinitos en el boxeo, o chavalita? ¿Qué consejo le darías tú?
Consejo que es un deporte muy duro, que bueno, que es muy bonito, pero que hay que entrenar mucho, que cuidarse, que sobre todo que entrenar y dedicarte 100% para llegar bien y entrenar. Sobre todo entrenar.
Se comentaba de una posible visita de Rubén Barón aquí a Barcelona, bueno, aquí a Cataluña, sí. ¿Sabemos algo?
Estuve a punto de pelear en marzo, pero luego suspendí a hablar de Gallego Prada, pero pues, estaba como loco por pelear en Barcelona porque tengo muchas ganas de pelear allí. De hecho, hay mucha gente que me sigue allí, me escribió mucha gente y todo, y ojalá, a ver si más adelante puedo pelear allí en alguna velada.
Me sería un honor poder ver a Rubén Barón aquí y boxear en Cataluña, que yo creo que...
La última vez que fui peleaste tú.
imagínate ese enemigo.
Ni debuté en el año 2000, creo que fue.
Madre mía,
a mí me ha gustado un par de descanso, macho.
Ya ves. Pues Rubén, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa. Si alguna vez vienes por aquí por Ripollet, por Barcelona, que sepas que estás aquí invitado.
Claro.
Y nada, te deseamos lo mejor desde aquí, que tengas la oportunidad que tanto te mereces, porque no te van a regalar nada, te las has ganado a pulso, ¿vale? Sí. Y que sepas que tienes todo nuestro apoyo.
Muchas gracias, Guerrero, vosotros también, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo, Rubén.
Un abrazo, Rubén. Bueno, pues aquí tenemos las palabras de un grande. La verdad es que es una pasada, porque a mí se me ocurren pocos deportes en los que pueda ver a alguien. Esto ya es una reflexión aquí un poco. Que esté en activo, que esté compitiendo y que pueda estar, ¿no? como de bajón, que pueda tener estos momentos, porque es lo que tú decías, la soledad del boxeador y tal, me parece que es muy poco comparable a otros deportes. O sea, esto de que te anulan veladas cada dos por tres, bueno, tú sabrás mejor, evidentemente, pero es choca mucho. O sea, está compitiendo, está peleando, está viviendo de esto, no, porque desgraciadamente seguramente no pueda.
Desgraciadamente aquí en España llevamos muchos años, muchas décadas, que esto no hay algo serio, ¿no? Como yo he comentado muchas veces, desgraciadamente hay muchos chicos que se apuntan a practicar boxeo en gimnasios o en clubs y se tienen que retirar sin haber llegado a debutar, porque no hay algo oficial, ¿no? No hay una liga, no hay una competición donde pueda participar todo el mundo, ¿no? Aquí, pues, se ha delegado el seguimiento del boxeo, ¿no? Que haya veladas a los clubs, ¿sabes? Que cada club, pues, el que puede, se puede permitir, organiza sus veladas y como cualquiera que hace su comida en casa, invita a comer a su casa a quien le da la gana. Pero yo creo que esto no es responsabilidad de los clubs, esto son responsabilidades de las federaciones, que para eso reciben un dinero del gobierno, pues, de todos los españoles, para fomentar el deporte, y desgraciadamente, pues, vivimos de un campeonato estatal y de un campeonato nacional, donde es el único sitio donde tienen acceso los boxeadores y no todos. Entonces esto yo creo que es lo que tendría que cambiar para empezar que el boxeo subiera, que hubiera una competición, que cualquier chico que quiera competir pueda competir, que no simplemente se esté facilitando a la gente para conseguir altas en los gimnasios,
claro,
¿vale?
Claro.
Nos encargamos y que matrícula gratis, que no sé qué, pero bueno, y el chico que quiere boxear, que se quiere dedicar a ser boxeador, ¿qué? ¿Qué le pasa a ese chico? ¿Se tiene que morir de hambre si no pertenece a un club que organice veladas o a un club allegado a este que organiza veladas? Depende de boxear una vez al año en el campeonato estatal. Y si tienes suerte de quedar bien, poder participar en un campeonato nacional. Y aquí parece que nadie se dé cuenta. Y este es un problema, no de ahora. Este problema está así desde que yo empecé a boxear, en el año 90. Y este viene haciendo, y aquí parece que nos da igual a
todos. Bueno, es uno de los problemas de fondo, no, sin duda, del boxeo.
Miramos para otro lado, nos da igual. A mí, bueno, mientras que me tenga chicos en el gimnasio, me da igual. Oye, y los chicos que quieren boxear, ¿qué son con estos chicos? ¿Qué pasa? Solamente para que te viene y que quiera apuntarse al gimnasio. Yo creo que esto es lo que tenemos que, entre todos, ¿sabes?
Sí, pero como tú dices, sí que es verdad que el papel fundamental aquí lo tienen las federaciones, ¿no? Que son un poco las que deberían velar por el deporte, un poco alejados del interés económico de los clubes, un poco crear futuro, ¿no?
Pero lo que vuelvo a decirte, tanto las federaciones como los gimnasios, como los que montan las veladas, todo depende del boxeador, ¿sabes? Sí. Si no hay boxeador, ni hay federaciones, ni hay veladas, ni hay nada, ¿sabes? Y entonces hay que hacer que el boxeador sea consciente del poder que tiene, que él es la semilla.
Pues sí. Bueno, y en eso estamos un poco desde aquí, ¿no? Parece que ahora hay un auge, ¿no? Como se comenta en todas partes un poco del boxeo, parece que está surgiendo un poquito pues la afición y la participación, cambia un poco de gente, hay gente que no era el perfil a lo mejor que estábamos acostumbrados últimamente, que empieza a practicar deporte, bueno, en este caso el boxeo, una buena noticia. Y un poco de esto iba el consejo que queríamos dar hoy, ¿no? ¿Cuándo yo voy a entrenar a un gimnasio y tal? ¿Cuándo estoy preparado para intercambiar golpes? ¿Cuándo es el momento de que no me ponga allí y me tenga que ir a casa y no volver nunca más porque me han partido la cara, José?
Hombre, al público lo que más le suele gustar de un combate de boxeo es cuando hay intercambio de golpes,
claro,
¿no? O sea, la gente siempre está ahí, los mexicanos, boxeadores mexicanos que le va a la guerra, boxeadores que se plantan ahí a pegarse, que está muy bien, pero si nos damos cuenta, cuando vemos cualquier combate de boxeo y vemos un chico que precisamente carece de una buena posición de pierna, evita ese intercambio de golpe, trabajar en esa media, corta distancia, precisamente por esto, porque no tiene seguridad, ¿sabes? Porque tiene estabilidad. Entonces, antes de tú poder practicar lo que estábamos diciendo, poderte permitir el lujo de hacer un cambio de golpes, tienes que trabajar otros aspectos, bien en el espejo, como es saber aprender a ejecutar los golpes correctamente sin descubrirte, atrás golpear, modificar tu posición, bien sea una inclinación leve del tronco o bien sea un pequeño desplazamiento, simplemente para salirte de la línea de golpeo del rival. Piensa que si tú has golpeado, tu rival también te va a golpear, está en una distancia donde tu rival también te llega a ti, con lo cual lo que tienes que hacer es modificar rápidamente la posición y cubrirte lo mejor posible. Todos estos son una serie de aspectos que hay que trabajarla por tu cuenta solo o bien en parejas con un compañero para aprender a taparte bien, y luego lo que volvemos a hablar, el trabajo de desplazamiento, trabajo de pierna, que no se logra en un día ni se logra en una semana, ¿sabes? Se logra a base de tiempo. En el boxeo hay un proceso, ¿vale? Para aprender a boxear, por mucho que queramos correr, todo tiene un proceso. Hay excepciones con chicos que tienen un don, que están tocados con una varita mágica, pero por el resto de normales, que somos los que...
La gran mayoría,
pues es repetir, repetir y repetir. No hay más. Y ese es el pequeño consejo que podemos dar hoy.
Y siempre, a mí me gusta mucho la frase esa que dices siempre de... que repites y que además cuando empiezas a hacer boxeo te das cuenta, ¿no? Y ves que es así de... Se golpea con las manos
y se boxea con las piernas. Pues la gente dice, no, es que a mí me gusta pegarte. No, pegarte se puede pegar a todo el mundo. Tú sales ahí, pegarse es fácil. Lo difícil es pegar, irte, entrar, esquivar, intuir. Que al fin y al cabo de eso se trata, de boxear. Pegar sin recibir, no pegar. Ahora tú, ahora yo, ahora tú. Eso no es boxeo, eso es pegarse.
Claro, nosotros hablamos de boxear con inteligencia, ¿no?
Boxeo con inteligencia.
Exacto. Pues nada, desde boxea, recuerda, boxeo con inteligencia, José. Yo creo que, bueno, yo creo... Pero no, ya ha llegado el tiempo de que acabemos nuestro programa de hoy. Así que nada, sobre todo la gente que nos ha escuchado, la gente que nos pueda escuchar y descargar, que nos ayuden a que la gente se descargue esto. no por nada, no por ningún afán, sino porque queremos bueno, expandir el boxeo, que la gente conozca un poco esto y poder ir creciendo. Así que nada, nos vemos el último miércoles de octubre.
El cuarto miércoles de cada mes.
Cuarto miércoles de octubre, entonces, volvemos a estar aquí.
Pues un saludo a todos y nos vemos, bueno, nos escuchamos en la próxima.
Correcto, hasta luego, buenas noches.